Esta noche, y hemos titulado a la meditación de esta noche, Confrontando el Sufrimiento. Confrontando el Sufrimiento. Creo que todo ser humano en esta vida sufrimos por consecuencias del error que cometió Adán en el huerto del Edén. Todos los seres humanos tenemos que sufrir. El que dice que no sufre no es humano. Él mismo se engaña, pero esta preciosa noche vamos a ver cómo confrontar el sufrimiento en Cristo Jesús. Y el único modelo perfecto, el hombre que no se halló pecado en él, fue tentado en todo, pero no se encontró pecado en él, pero sufrió, así como todos nosotros estamos sufriendo o hemos sufrido. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro mejor ejemplo a seguir. Amén. Libro de Génesis, ¿todos lo tienen? Capítulo 37, versículo 13 al versículo 21. Cuando usted lo encuentre, dígame un fuerte amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y el que no trajo Biblia puede acompañarme en la pantalla. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 13 del capítulo 39. Sí, estábamos bien. Estábamos bien al otro lado. Gracias, gracias. Sí, 39, es que vamos por el 39. ¿Todos lo tienen? Y dice así la palabra de Dios. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, bendecimos tu nombre. Bendícenos en esta noche, bendito Padre, a través de tu palabra. Que esta noche preciosa podamos aprender principios fundamentales, Dios, establecidos por ti a través de tu palabra. Inspira mis labios, Dios, para hablar esta preciosa noche a tu preciosa iglesia y a cada uno de vosotros que hemos llegado a este lugar, y aún aquellas personas que nos han de sintonizar, Dios, o nos han de ver. Ministra a través de tu palabra en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Confrontando el sufrimiento. Hemos estado hablando. Ya esta es la parte número 8 de la serie Enfrentando los Obstáculos. El sufrimiento también es un obstáculo, porque cuando llega la enfermedad, llega la persecución, la falta de empleo, cualquier otra cosa, se convierte en obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Y ahí nos podemos detener y nos podemos aún. Hay personas que se han corrido todavía del Evangelio. Cuando ha llegado la aflicción, cuando ha llegado la persecución, cuando ha llegado el momento de soledad, se han ido de las iglesias y hoy viven apartados del Señor. Pero nosotros vamos a ver cómo enfrentar, cómo confrontar el sufrimiento, porque esto no es desde ahora que los seres humanos sufren. Si podemos ver ahí en la palabra de Dios, tenemos un ejemplo práctico: José. Ahora está en la cárcel, lo que acabamos de leer ahí, por decirle no a la mujer de Potifar. Ahora lo vemos en la historia. ¿A dónde va a parar? A la cárcel. ¿Usted cree que la cárcel es fácil? Si hay alguno de vosotros aquí que alguna vez ha estado en la cárcel, no me deja mentirle que en la cárcel es un lugar terrible. Solamente hay dos personas, creo, que lo pueden visitar en la cárcel a uno. Y es la madre y a veces la esposa. Y los hijos. Pero de ahí, como dicen allá, un corito bien famoso que cantaron por allá los mexicanos, el que te visita es amigo de verdad. Pero ahí en esa situación, en la cárcel, no es fácil estar encerrado, apartado de los seres que uno más ama. Más cuando alguien está en una cárcel cuando no ha hecho un delito. O en un hospital, son lugares difíciles. Si con solo ir a visitar a alguien que está enfermo en un hospital, da miedo. Yo he pasado por ahí y por todos esos lugares y por eso puedo entender esta parte de la Biblia. ¿Qué se siente estar sufriendo? ¿Qué se siente estar en esos lugares apartados? Se siente una tristeza terrible. Pero cuando lo hemos vivido, lo podemos compartir con los demás porque lo hemos sentido en carne propia, lo hemos vivido. Y eso es un privilegio grande que Dios nos permite. Por eso vamos a observar en esta preciosa noche, confrontando el sufrimiento. El sufrimiento es algo que no se puede evitar. Todos los seres humanos, por ende, por el pecado de Adán, tenemos que sufrir. Nadie puede escapar del sufrimiento. Enfermedades son las primeras que llegan a nuestro cuerpo. No digamos otras cosas. No digamos la traición, no digamos las ofensas, no digamos pues el menosprecio, no digamos etcétera, la persecución. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque estamos en un mundo que está maldito. Estamos en una tierra que Dios la maldijo. Entonces hay una maldición en la tierra. Si usted observa conmigo la palabra de Dios en Génesis 3, sube hacia la Biblia un poquito. Retrocedemos unos cuantos capítulos. Va a observar lo que Dios le ordenó a Adán. Mire lo que pasa en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se da cuenta por qué ahora tenemos que sufrir? Porque la tierra está maldecida. Y gime, porque la tierra también va a ser liberada cuando venga Jesús por su iglesia. Así como nosotros, como el Espíritu Santo gime dentro de nosotros, que clama, Abba Padre, que Jesús venga pronto por nosotros. Así también la tierra clama por esa libertad. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Pero hay una gran noticia. Aún la maldición de la tierra, Cristo Jesús se la llevó. Mire qué bueno. ¿Por qué, pastor? Porque se acuerda que a Jesús le pusieron una corona de espina. Ahí también Jesús estaba cargando. ¿Y qué le dijo Jehová a Adán? Que cardos y espina iba a producir la tierra. De ahí es donde nace toda esa maleza, ¿no? En el principio no nacía nada de ese monte feo. Si lo único que nacía eran frutas, árboles que daban fruta. Pero de repente Adán comete su error y comienza a venirse todo ahí. Ahí viene la cizaña. Y viene y nacen esas espinas que cuando uno anda por ahí todo se aruña. De ahí viene. Entonces, así como la tierra tiene esas cosas feas, esas grandes. Usted va caminando por aquí, que se va para California y pasa allá por Denver, Colorado, y por Las Vegas, usted ve unas grandes montañas, pero solo de piedras. Ni árboles hay ahí, puro desierto, feo. Y usted dice, qué tremendo es esto. Hay partes que la tierra son bien bonitas, pero hay partes que de verdad son feas. No se puede vivir en esos lugares porque no hay agua. Entonces, por causa del pecado de Adán y Eva, entonces viene el sufrimiento. Observemos que el sufrimiento personal nos permite conocer la soberanía de Dios. Aquí viene algo muy bueno. Y un ejemplo práctico que nosotros tenemos que aprender todos los días es el ejemplo de Job. Tremendo hombre. Pero en el sufrimiento, cuando llega la enfermedad, ahí es donde se manifiesta la soberanía de Dios. Porque ahí lo único que nosotros tenemos que decir es: Señor, aquí solamente tu poder es el único que puede sanarme esta enfermedad. Qué difícil es para mí cuando llegan las personas a mí que tienen azúcar en la sangre. Hay personas que llegan de uno que tienen cáncer. Es tremendo. Y usted puede darse cuenta cómo las personas están sufriendo ahora en día. Y son salvos. Tienen a Cristo Jesús en su corazón y están ahí clamando, esperando un milagro. ¿Pero por qué tenemos que sufrir los seres humanos? Mientras estemos en este planeta Tierra, no tenemos escapatoria del sufrimiento. Pero tenemos que ver un ejemplo en esta preciosa noche de alguien que nos enseña en quién tenemos que descansar. Mientras vivamos en esta Tierra, pueda que usted esté en esta noche, en este lugar, y usted tenga una enfermedad que lo aflige todos los días. O usted tenga un pariente que está enfermo y usted no puede estar tranquilo porque la enfermedad no lo deja tranquilo a uno. O usted sabe que hay personas que están adictos a diferentes vicios y a usted le duele. ¿Por qué? Porque es familiar de usted. O usted conoce a alguien familiar que está en la cárcel y usted sabe que está sufriendo. Y no solamente sufre ese individuo que está apartado de la familia, sino que también sus familiares sufren junto con él. Entonces es un sufrimiento. O la jovencita que se fue de la casa, no quiso obedecer a sus padres, se fue a la calle y allá en la calle pues se metió a los vicios, a la droga, a la cocaína, etcétera, a todo eso. No solamente sufre ella, sino que también sufren sus padres. La madre, su papá siempre está ahí pensando, ¿qué hicimos, Señor? Y a muchas veces hay padres que culpan a Dios, Señor, ¿por qué me castigaste de esta manera? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija, Dios? Pero no nos hemos dado cuenta que es la consecuencia del pecado de la desobediencia de un hombre, que por ende tienen que venir sufrimientos. Pero en Cristo Jesús, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a descansar en Cristo, declarando todo el tiempo que Cristo Jesús se llevó todas las maldiciones que nos pertenecían a nosotros y también se llevó en su cuerpo todas las enfermedades. Los milagros ya están hechos. Cristo Jesús cargó con todas esas enfermedades en su cuerpo. Observemos un poco acerca de Job. Le dije que Job es un ejemplo de cómo él pudo contemplar la soberanía de Dios. Porque uno enfermo, cuando uno entra al hospital, ahí usted, el único ejemplo donde usted se puede regocijar y descansar solamente es Jesús. Ya le voy a contar más adelante lo que Dios ha estado haciendo conmigo en esta semana que he estado estudiando y analizando esta prédica, lo que Dios ha estado ministrando en mi corazón acerca de la historia de Jesús. Mira lo que dice Job 42, 1 al 6. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí Job, en esa aflicción, después que lo había perdido todo, que tuvo una gran enfermedad terrible, que estuvo en ceniza, ahí reconoció la soberanía de Dios, que es el Todopoderoso, el Todo Suficiente, el que tiene el poder y toda la autoridad, el que manda, el que no recibe orden, el que ordena, el que hace las cosas cuando Él quiere, a la hora que Él determina, y nadie le puede decir por qué lo hace, porque Él es Dios. Es ahí, en esa aflicción, donde nosotros conocemos a Dios muchas veces. Porque hay muchos cristianos que a veces creemos que cuando estamos en la prosperidad, entonces es que conocemos a Dios y que tenemos el favor de Dios a nuestro lado. ¿Por qué? Porque somos prósperos. Pero cuando llegan las pérdidas de las empresas, la pérdida del matrimonio, si hay una separación que duele, ahí nos llenamos de rencor con Dios. Señor, ¿y a dónde estás? Porque estamos acostumbrados a la buena vida. Y muchas veces Dios permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él 100% todos los días de nuestra vida mientras vivamos en este planeta. Dios lo permite. Nada ocurre con que Dios no lo permita. Todo ocurre porque Dios lo permite. Todo. Y todo es todo. ¿Por qué, pastor? Porque Él es soberano. Él es Dios. Él es el Todopoderoso en nuestra vida. Él es nuestro amo. Él es el que manda en nuestra vida desde el momento que Cristo viene a nuestro corazón. ¿Qué dijo Jesús? Siempre que oréis, decid, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es perfecta. Yo siempre le digo a los jóvenes cuando vienen a mí a veces y me dicen, pastor, ¿cómo puedo comenzar a orar por mi novia o por mi futura esposa? Y yo les digo a ellos, hacé la oración que duele al principio. ¿Y cuál es esa oración que duele? Señor, si esta joven no es mi esposa, por favor, apártala de mí. Señor, que se haga tu voluntad. Si esta persona es la persona que tú elegiste para que vivamos juntos y criemos hijos, Señor, bendícenos y que nos enamoremos como locos. Y que no podamos vivir ni el uno ni el otro separados. Pero a veces el problema es que muchos jóvenes no hacen esa oración que duele al principio porque les da miedo. Porque hasta el momento que usted le dice, Señor, si no es de ti, apártala. Y sabemos que Dios rapidito así reacciona. Y como nos da miedo, no la hacemos. Mejor permitimos, va, caminamos unos par de meses. Allá, cuando llevamos por los 3-6 meses, ahí ya cuando queremos darle el anillo a la muchacha, nos ponemos de rodillas y le decimos, Señor, ¿es esta la que tú elegiste para mí? Y esa oración sí duele porque usted le dice, Señor, si no es ella, por favor, Señor, apártala de mí. No, hombre, si no han pasado 3 días, brother, cuando la muchacha está diciendo, hello, yo creo que es mejor que nos demos una pausa. Pero ahí es donde yo quiero verte en esa situación, en ese sufrimiento del corazón. A ver si es verdad. Ahí es donde aprendemos de la soberanía de Dios y la voluntad santa de Dios. ¿Por qué? Porque hicimos una oración sólida donde le pedimos a Dios su voluntad. Y Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios conoce nuestro futuro. Si algo no va a ser de bendición, Dios lo aparta, pero Dios está esperando que nosotros confesemos. Y esa parte duele, por eso yo le digo a los jóvenes, haz esa oración antes que vayas a empezar, porque si ya llevas 6 meses y la haces cuando ya le vas a dar el anillo a ella, brother, vas a llorar. Vas a llorar, ¿por qué? Porque cuando llegamos ahí a ese punto, todos, allá los mexicanos que hicieron unos coritos bien famosos, dicen que los hombres no deben llorar, pero ellos allá van, por eso usan sombrero, porque lo usan el sombrero para taparse la cara. Allá llegan a la cantina, sírvame otra copa, cantinero, ¿eh? Ponen el sombrero allá, usted sabe, ¿no? Seguimos avanzando, confrontando el sufrimiento en Jesús. Un desamor, confrontémoslo en Jesús. Una separación que duele, porque duele, no es fácil. Yo he tenido el privilegio de estar con personas que tienen 10, 12 años y se han separado, y uno puede darse cuenta que el corazón está ahí, herido, que está sufriendo. ¿Por qué? Porque hay una familia, hay hijos. Eso es lo que lleva la mayor parte de las consecuencias de una separación. Entonces no es fácil. Pero en Jesús tenemos que confrontar ese sufrimiento. Hay personas que están sufriendo también, incluso que están casados y están sufriendo que el esposo le ha dicho, ya no te amo. O incluso la esposa, la señora le ha dicho, ya no siento nada, estamos juntos por compromiso, por nuestros hijos, para que no se vaya pues divulgar entre la sociedad que esto se terminó. Pero eso es triste, eso duele. ¿Usted cree que esas personas no sufren? ¡Sufren! Pero yo a esas personas me dirijo esta noche a través de la palabra de Dios y le digo, confrontemos ese sufrimiento en Cristo, observemos cómo Cristo sufrió. Y allí aprendamos a descansar en Él. Observemos la historia que estamos analizando. Génesis 39, 13 al 15. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo vi grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con personas que han sido manipuladas con este estilo? Muchos. A muchas personas los han botado de sus trabajos porque tal vez no soportaron el acoso sexual. Muchas veces hay patrones que son terribles. Y no solamente en la parte el hombre, sino también en la parte femenina. Entonces ahí donde hemos sido ¿qué? Manipulados y hemos sido así como José, que fue acusado. Y es ahí donde tenemos que sufrir, pero tenemos que saber que todo tiene un propósito. El sufrimiento tiene un propósito. ¿Por qué, pastor? Porque es ahí donde flota nuestro cristianismo. Es ahí donde nosotros reflejamos el verdadero color de la bandera del cristiano, la humildad. ¿Usted sabe que el color de la bandera del cristiano es la humildad? Humilde no es ser menso, no es ser una persona que vale menos que otro, no. Humilde es una persona que ha nacido de nuevo, que sigue el ejemplo de Jesús, que es mejor callar cuando tenemos que callar, que es mejor aguantar cuando tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha dicho que no os venguéis vosotros a vosotros mismos, sino dejá a mí, dice Jehová, porque mía es la venganza, yo pagaré conforme a cada uno sus obras, conforme a cada obra de cada uno de ellos. Cuando a usted lo manipulan, cuando a usted lo critican, cuando a usted lo humillan, no lo están humillando a usted, están humillando a Jesús. Cuando callamos, pero cuando nos explotamos, no puede pasar nada. Pero lo que yo le quiero decir es que el sufrimiento nos lleva a que volvamos a la cruz para ver el mejor ejemplo y verdadero ejemplo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Cuando estamos pasando un sufrimiento difícil, una enfermedad, un dolor, la pérdida de cualquier cosa, lo único que nos lleva al sufrimiento es al Gólgota, a la cruz del Calvario. Porque en el sufrimiento es ahí donde nosotros no tenemos a dónde ir, sino solamente a Dios. Es ahí donde nos quebrantamos delante de Dios, lloramos. Qué rico es llorar delante de la presencia de Dios. Cuando no tenemos fuerzas, cuando estamos enfermos, y ahí el único que se revela ahí es la persona de Jesús, cómo Él sufrió. Y en Él nosotros podemos confrontar el sufrimiento, en Él nosotros podemos descansar, solamente en Jesús. Porque Él nos enseña cómo Él sufrió por amor a cada uno de nosotros. Mire lo que dice Isaías, Isaías 53:3. 700 años antes que Jesús viniera, Isaías estaba escribiendo esta gran revelación. Despreciado y desechado entre los hombres. Aquí está el mejor ejemplo para confrontar el sufrimiento. Cuando usted lo rechazan, cuando usted lo humillan, cuando usted lo menosprecian, cuando lo critican, aquí está el mejor ejemplo. Jesucristo, lo que han hecho con usted también lo hicieron con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era perfecto. Si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Pero ¿cómo, pastor, soporto esa discriminación en Cristo Jesús? Porque lo hicieron con Él y Él nos ha enseñado a nosotros cómo hacerle frente al sufrimiento. No es fácil. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí está el ejemplo del sufrimiento. Cuando usted va al hospital y va al pabellón donde va a ir a la cirugía, y vamos entrando ahí a ese lugar difícil, una tristeza, ahí lloramos. Ahí el mejor familiar que está delante de uno, uno sabe que de repente pues llega a ese cuarto y no pueda que no regrese. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahí nos regocijamos y decimos, gracias Señor Jesús, porque si no salgo de ahí, pues sé que voy a aparecer allá en un lugar mejor, en tu presencia, porque sé que estás en mí. ¿Qué es lo que busca Dios en el sufrimiento? Que aprendamos a depender de Él, de la soberanía de Él, y no en nosotros. Que aprendamos a confiar en Él, que descansemos en sus brazos. Ay, pastor, pero usted no sabe qué es estar sufriendo. Sí, todos, le digo, todos hemos sufrido. Si no es de una forma, es de otra forma. Pero hemos sufrido. Hay personas que están sufriendo en este mismo instante, en estos tiempos. Pero el mejor ejemplo es Jesucristo para todos los tiempos. La película que grabó Mel Gibson es una película exagerada. Si usted va a ver el sufrimiento de Jesús, cómo lo encadenan a Cristo Jesús, cómo lo escupen a Jesús, esta parte que a mí, le digo, me ha hecho llorar esta semana, esta parte a mí me quebrantó totalmente. Y está en Mateo 26, 65 al 68. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo, ellos dijeron: es reo de muerte. Un hombre perfecto, que no había cometido ningún delito, ahora lo agarran como el peor de los ciudadanos. ¿Usted cree que había estado Jesús ahí, que le habían estado cuestionando? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y por qué no te defiendes contra todos estos testigos? Y Jesús sabía que eran falsos testigos. Incluso me imagino que habían ahí hasta personas que Jesús les había dado de comer. Qué terrible es ver usted a un amigo que lo esté dispuesto a usted discriminando o lo esté señalando a usted cuando usted sabe que usted le ha dado la mano o usted le ha dado de comer. ¿Qué? ¿No es fácil? Que usted de repente le haya dado incluso hasta posada a alguna persona y después salga hablando mal de usted. E incluso después usted en las calles hable de usted: fulano, y fulano no es el que aparenta ser, ese es una basura. Y de repente usted oye, ¿usted cómo se sentiría? Usted se sentiría corazón partido. Pero aquí tenemos un ejemplo de Jesús. Jesús que había alimentado a miles de personas. Ahora aquí ellos mismos le estaban diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces le escupieron en el rostro. Esto a mí me dolió. Le escupieron en el rostro. Ahí todas las enfermedades que nosotros sufrimos se las llevó Jesús en la saliva de ellos. Todo es bíblico. ¿Usted cree que es fácil esta humillación, este sufrimiento que Rey de Reyes está sufriendo en esto aquí, en esta historia? Dice: entonces le escupieron en el rostro, así cara a cara. Basura eres, Jesús. Eres un impostor. Lo que enseñabas no tiene solidez. No tienes argumento, no te puedes defender aquí. Es cierto que tenías autoridad, que sanabas a tantos enfermos, pero ahora, ¿a dónde está tu filosofía? ¿A dónde está tu gran conocimiento? Y Jesús callado. ¿A dónde está que te la llevas de gran cristiano, como le pueden decir a usted? El enemigo puede llegarle a su mente y decirle: hey, ¿a dónde está pues lo que has creído? ¿A dónde está lo que enseñás? Que enseñas fe, pero te estás muriendo. ¿A dónde está? Que hablas de grandes cosas, pero mira dónde estás, tocando fondo en las finanzas. No te sientes solo, abandonado. No puedes. Pero tenemos un ejemplo práctico para todos nosotros, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya sufrió por nosotros. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y dice: y le escupieron el rostro. Y le dieron puñetazos. No se quedaron ahí, le dieron puñetazos. Yo estaba meditando yo comencé a llorar. Yo le digo: Jesús, realmente lo hiciste por mí. Tenías que callar para ir a la cruz del Calvario y morir. Y muchas veces yo le decía a Jesús, muchas veces nosotros somos infieles, te desobedecemos, hacemos, ¿qué cosa no hacemos? Pero cuando llega el sufrimiento, lo primero que hacemos es que los lamentamos, criticamos, hacemos lo que sea y los corremos. Pero aquí hay alguien que no se corrió cuando llegó el sufrimiento, que dijo: yo he venido para esto, he venido para sufrir, para pagar el precio por los pecadores, los que no tienen precio, los que están condenados a muerte, a ir a un infierno. Yo he venido para salvarlos. Y yo lo que quiero que usted reflexione esta noche, que aunque usted está sufriendo esa enfermedad, esa dificultad, reflexione cuánto Cristo Jesús ya sufrió por nosotros. Hagámosle frente, vamos, no lo rindamos. Todo pasará en esta vida, pero Dios queda. Mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y otros le abofetaban, no solamente le daban puñetazos, sino que lo abofetaban, pa, pa. Y no se quedan ahí. Mire lo que sigue diciendo la historia. Y dice: diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¡Qué tremendo! Aquí hay un espejo, una fotografía del verdadero sufrimiento. Alguien que no había hecho nada ahora está sufriendo por nosotros. Solamente por nosotros, por amor. Por eso es que Pablo, cuando llega a Corintios y era una iglesia totalmente terrible, que estaban creyendo que el amor era andar bien vestido o comer bien o hacer diferencias de personas, Pablo llega y les dice: señores, ustedes están totalmente equivocados, ustedes están llenos de egoísmo, de orgullo, y ustedes no aman a todos por igual. Pero yo les voy a hablar de alguien que se entregó por cada uno de nosotros sin hacer acepción de personas. Nos ama a todos por igual, por todos nosotros ha sufrido. Tanto por los que tienen, por los que no tienen. Como los que tienen educación, como los que no tienen educación. Como los que tienen familia, como los que no tienen familia. Por todos Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y a Pablo les describe el verdadero amor. Yo les voy a hablar del verdadero ágape. No de esa filosofía que vienen hablando acá. No, sentimiento y todo. No. Del verdadero amor. Solamente hay un solo amor. Es ahabab. Es el amor de Dios, el amor genuino, el amor verdadero, que no tiene comparación. Mire lo que dice Pablo en el libro 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Cuando habla de sufrido está diciendo, el amor, el verdadero amor está estable. Cuando viene el momento de la dificultad se mantiene ahí, no se mueve. Este es uno de los versículos favoritos míos cuando yo me toca dar la ceremonia, cuando me toca el matrimonio. Y he tenido el privilegio en la iglesia ya de la edad que llevamos allá de casar a 3 personas, 3 matrimonios. Y el sábado pasado estábamos casando un matrimonio bien bonito en la iglesia, que estuvo bien llena la iglesia. Habían más de 150 personas. Entonces, esta es la parte que yo siempre predico cuando llega ese momento que las personas hacen el pacto y yo les digo, en los momentos difíciles, no se vea el uno al otro. Mire a Jesús cuánto sufrió por usted y no se corra. La palabra divorcio no puede ni llegar a la mente de un cristiano, aunque se jalen del pelo, se tiren los platos y duermen en el suelo, pero divorcio que ni tan siquiera se cruce en la mente. Ahí si usted tiene que quedarse, no se rinda, no se vaya. Porque el matrimonio no es para todos, pero es una bendición que Dios estableció para el ser humano. Y yo, me gusta leer esta parte, el amor es sufrido, señores. No es cuestión que el amor es para andar de la manita a mano sudada. Ay, I love you. Los primeros meses. No. Cuando la persona no se sienta de buen humor y saque las uñas y le tire los platos y le diga, mira, tal por cual, hijo de Pancho Villa, que no haces nada ahí. Ya te pusiste así. Anda al gym. Ahí nos tenemos que quedar. O viceversa, va, porque hay hombres que le dicen, ya te arruinaste, mi amor. Mira, yo antes te agarraba la cinturita de mediación, pero ahora te la agarro en el cuello. Tremendo. Pero yo me gusta enseñar. A mí me gusta enseñar esas partes. ¿Por qué? Porque a veces estamos equivocados con el matrimonio. Ay, qué bonito. Sí, espérese cuando. Allá más adelantito el asunto. Y yo le digo, siempre recuerda este día, que es un día muy especial, lo que este día yo le estoy leyendo. Le estoy dando un ejemplo del verdadero amor. Y le leo todo esto. Corintios 13, del 4 al 7, dice así. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Yo, me gusta hablarle a los matrimonios. Mire, usted así personalmente le va a ser difícil soportar los momentos donde se pone tremendo el asunto. Pero en Cristo usted puede, porque tiene que ver el modelo perfecto. Jesús, tú sufriste por mí, hombre. Jesús, tú sufriste por nosotros, a pesar que somos unos rebeldes, a pesar que somos desobedientes, pero tú eres mi modelo perfecto, Jesús. Ayúdame, Jesús. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué te entregaste? Y Jesús solamente le va a decir a usted: lo hice porque te amo. Y como te amo, te lo demostré con hechos cuál es el verdadero amor. Ahora tú demuéstralo. Si de veras me amas, tú también a mí. Porque iba. En el momento del sufrimiento es ahí donde se manifiesta si de verdad Cristo está en nuestro corazón. Porque yo siempre digo, hermanos, tenemos que enamorarnos de Cristo Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque cuando llegue la dificultad, ahí nos vamos a refugiar en Él. Jesús, tú eres el único que me puedes comprender. El único que me entiende. El único que me oyes, que me escuchas. El único que me puede aconsejar como debes. El que nunca me deja solo. O sola, el que está conmigo, aunque yo le sea infiel, aunque te maltrate muchas veces, tú estás ahí. Pero solo enamorados de Cristo Jesús podemos confrontar el sufrimiento. Segundo lugar, el sufrimiento tiene propósito. Si usted está sufriendo alguna enfermedad o está sufriendo alguna situación difícil, analice por un momento qué Dios le quiere enseñar a usted. Porque el sufrimiento no, muchas veces viene porque Dios lo permite. Y a veces viene de las consecuencias del pecado. Cometemos un pecado y lo que le va a venir es la factura después. Pero es ahí donde usted tiene que refugiarse en Dios también. No discriminarse, decir, ay, yo me lo merezco porque traté mal a mis hijos, me lo merezco que mis hijos me traten mal. No. Así como le duele a usted, diga, así sufrió mi Jesús por mí. Ya Jesús sufrió por usted, sufrió por mí. Y es lo que busca Dios en el sufrimiento, es que nosotros dependamos de la soberanía de Él, que nos enamoremos de Él. Mire lo que pasó con José. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. ¿Se acuerda? El jueves pasado que hablamos acerca de confrontando el abuso sexual, y vimos que la mujer fue que abusó de José, que ella lo asió de sus ropas. Ella fue la que quiso todo ese drama. Pero después se lo adjudicó a José. Y es obvio, claro, pues un esposo siempre le va a creer a su esposa. Y las palabras, pues, de esa mujer tenían peso. Iba, aunque José era un hombre que se había conducido derecho, tenía un buen testimonio, pero ahora no, ahora aquí José, ¿qué hace? Se queda callado. Está bien que me discriminen. Yo sé que todo esto tiene un propósito, como le puede estar pasando a usted. Está bien que me quieran hacer a un lado. Está bien que me critiquen. No hay problema. Yo sé en quién he creído, como si el apóstol Pablo. Yo sé quién me ha llamado. Y a mí me llama la atención cuando Pablo decía, ¿va?, porque él tenía cierta envidia de los mismos apóstolos, de los discípulos de Jesús. Y él decía, miren, a mí nadie me enseñó absolutamente nada, nada nuevo. Yo soy hebreo, de hebreo, circuncidado al octavo día, a cuanto a la ley, fariseo, celoso. A mí nada nuevo, a mí mi llamado me lo hizo Jesús, se apareció a mí en persona. Eso tiene que ser esa convicción que tenemos que tener todos los cristianos. Cuando usted se sienta que es criticado, cuando usted se siente que es menospreciado, usted decir, a mí me llamó Dios. A mí, por el que murió en la cruz del Calvario, se llama Jesús. Así tiene que usted contestarse a usted mismo. A mí me hicieron un llamado especial. Desde antes de la fundación del mundo me habían elegido para ser hijo de Dios. Pero el problema es cuando llega el menosprecio, usted se siente decaído. No, hombre, reconozca quién es el que está en su corazón. ¿Quién es? El Todopoderoso. En su trabajo usted le pueden hacer la vida imposible, pero no ha nacido todavía un individuo que le pueda ganar una batalla a un hijo de Dios que tiene a Cristo Jesús en su corazón. No ha nacido. No ha nacido un incircunciso que le pueda ganarle una batalla a un hijo de Dios. No ha nacido todavía. Pero dije a un hijo de Dios, no a un fanático. Porque ahí pueden haber muchos fanáticos. Soy cristiano, olé, y cantamos hasta aquel cántico, aquel hondureño que hizo un corito, olé, olé, Cristo, Cristo. Pero solamente somos llamaradas de Tusa. Cuando llegue el sufrimiento, lo primero que los corremos. Ya no voy, ya no quiero. Y le echamos la culpa a todo mundo. Pero no queremos aceptar que llegamos al proceso que Dios nos permitió para ver si de verdad Cristo estaba en nuestro corazón. Mire lo que pasa con Job. Es allí, como dije, el sufrimiento muchas veces tiene un propósito. No solamente viene de las consecuencias, porque a veces nosotros criticamos a las personas cuando están enfermos o cuando están en dificultades. Decimos, algo está pagando. Tenga cuidado, porque también puede estar en un proceso de una prueba. Y una prueba es un examen que nos está midiendo Dios a ver si hemos crecido, a ver cuánto nosotros hemos aprendido de Él, a ver cuánto nosotros dependemos de Él. A ver si no renegamos, a ver si no hablamos mal de Él. Porque la prueba nos ayuda a nosotros para que nos enamoremos más de Dios. Eso es lo que busca Dios, purificar nuestro corazón para Él poder hacer grandes maravillas con nuestra vida. Mire lo que dice la palabra de Dios en Job 31:28. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. En pocas palabras, Job dice, si yo me hubiera puesto a renegar y a hablar contra Dios, estaría negando la soberanía de Dios. Estaría diciéndole a Dios que Él no manda en mi vida. Tiene un propósito el sufrimiento. Esa enfermedad que usted tiene, hermana, hermano, tiene un propósito. ¿Y cuál es, pastor? Que usted aprenda a ver la soberanía de Dios. Que Él es Dios. La última palabra no la tienen los médicos, la tiene Dios. Él es el que tiene la última palabra de esa enfermedad que usted está sufriendo. Él es, y Él todavía no la ha dicho. ¿Por qué usted va a andar triste porque el médico dijo que tiene una enfermedad difícil? Usted tiene que aprender a oír primero la voz del Todopoderoso, el Suficiente, el Creador, el Dueño de nuestra vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es que tenemos que oír nosotros. Pero de ahí a un hombre, está bien, pues. Estudiaste para analizar mi cuerpo, está bien, pero la última palabra la tiene mi papá, que se llama el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué no le un aplauso a ese Dios? Que es nuestro Padre, que cuida de nosotros. Y terminamos con esto que me llama la atención. Vamos a observar el sufrimiento de Pablo. Nos enseña que tenemos que ser humildes siempre delante de Dios y de los hombres. 2 Corintios 12:7-10. El sufrimiento de Pablo nos enseña que tenemos que ser humildes siempre delante de Dios. Muchas veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida porque el ego se nos puede subir. Y ahí nos tiene Dios. Mire lo que pasa con Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quiere decir que hay enfermedades, hay sufrimientos que nos van a ayudar para sostenernos, para que el ego no se nos suba. Fíjese qué tremendo, qué irónico. Muchas veces los predicadores oramos por sanidades y las personas reciben sanidad y se sanan, y uno que predica a veces está sufriendo, está enfermo. Y usted dirá, pero ¿qué pasa? Pues es que así obra Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ahí tiene esa parte, que sabe que ahí nos tiene enganchado a nosotros, que todos los días nosotros dependemos de la soberanía de Él, de la voluntad de Él. Que todos los días estamos cerca de Él. ¿Por qué? Porque a veces tenemos dificultades en nuestro cuerpo que solamente encontramos paz en la presencia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice así, en el versículo 9, 2 Corintios 12, y me ha dicho, mire lo que le había dicho Jehová, bástate de mi gracia. Pablo, que eres un gran predicador, suficiente con mi favor inmerecido, suficiente con mi salvación. No te preocupéis si ese cuerpo aquí va a quedar. No es fácil, hermana. Yo sé que no es fácil, hermano, tener a un pariente enfermo. Yo sé que se sufre. Pero hay cosas, hermanos, que tenemos que aprender a depositarlas en Dios y que se haga la voluntad de Dios. Él es el que manda en nuestra vida, pero no lo rindamos. Recordémosle a Dios todos los días y declarémoslo sano. Y declaremos la palabra de Dios y decirle, Señor, yo sé que por tu llaga he sido sano. Si usted tiene, tiene azúcar en la sangre, dígale al Señor, yo sé, Señor, que me darás una sangre nueva. Si usted tiene un problema en el corazón, dígale al Señor, yo sé que tú me darás un corazón nuevo y yo lo declaro hecho. Pablo se cree, muchos que han, los eruditos y teólogos dicen que el problema que tenía Pablo se cree que era la vista. A consecuencia del encuentro que tuvo con Jesucristo cuando iba camino a Damasco, que tuvo ciego 3 veces. Entonces por eso es que dice que me ha mandado a alguien que me bofetee la cara. Eso quiere decir que Pablo era un tipo que le gustaba leer, pero de momento se quedaba a oscura. ¿Cuántas personas no están sufriendo ahora en día de la vista? Muchos. Pero aquí tenemos un gran ejemplo. Mire lo que sigue diciendo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, el poder de Dios nunca se va a manifestar cuando usted es fuerte espiritualmente. El poder de Dios nunca se va a manifestar cuando usted tiene una posición social grande, cuando usted económicamente está bastante bien. No, no. El poder de Dios se va a manifestar en su vida cuando usted ya no tiene fuerzas, absolutamente nada para seguir adelante. Entonces, Dios se va a manifestar en su vida. ¿Por qué? Porque todo lo hará Él y Dios siempre lo quiere hacer todo Él. ¿Para qué, pastor? Para que ninguno de nosotros se gloríe y toda la gloria y toda la honra se la demos siempre al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso usted cuando sienta que ya no puede, esta enfermedad me está matando, este dolor ya no lo aguanto, ahí recuerde que Dios está a punto de hacer un gran milagro en su vida. Porque ahí Pablo dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué bonito. Cuando no tengo fuerzas, entonces me deleito en la presencia de Dios. Y es ahí donde el poder del Espíritu Santo me llena de su unción, de su presencia. Y entonces le puedo hacer frente a esa dificultad, a esa falta de empleo, a mi matrimonio que tiene problemas, a esa situación que no la entiendo, a ese hijo que está en la cárcel, a esa persona que está en el hospital. Y Dios, es ahí donde Dios me llena. Soy fuerte en el Espíritu. Por eso no se rinda nunca cuando estemos sufriendo. En Cristo Jesús podemos pasar el sufrimiento. Mire lo que sigue diciendo el versículo 10 y terminamos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pastor, ¿cómo confronto esta situación difícil que tengo? En Cristo, hermano, en Cristo. En Cristo, hermana, en Cristo. Puede que usted esté pasando un momento difícil, pero observe el ejemplo de Jesús. Y termino con la parte última, confrontando el sufrimiento con convicción en Jesucristo. Convicción es estar firme, es estar sólido, a pesar que haya una pérdida, a pesar que haya un divorcio, a pesar que haya un menosprecio, a pesar que la finanza se vaya al suelo, a pesar que haya una enfermedad que me está matando, tener convicción en Jesucristo. Y hacer mí estas palabras que están en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Con convicción. No pierda su convicción en Cristo Jesús. Su sufrimiento solamente lo podemos confrontar con convicción. Que nunca lo mueva nada. El sufrimiento que no lo mueva. Esté estable ahí. No se mueva en lo que usted ha creído. Usted puede decir esas palabras que el apóstol Pablo muchas veces decía, yo sé en quién he creído. El sufrimiento llegará, el sufrimiento llega a nuestro cuerpo de diferentes formas, pero es ahí donde tenemos que decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Desnudez, persecución, hambre. Antes, dice el apóstol Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel, por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos somos vencedores en Cristo Jesús? ¿Por qué no le un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias.